Bueno, hablamos de que estamos extremadamente sesgados, ya que...
Demasiado.
Alerta de que estamos extremadamente sesgados. De hecho. Hola a todos y bienvenidos. Estamos aquí con Luis. ¿Qué tal, Luis? De vuelta por aquí, por el canal, otra vez. Y vamos a presentar una empresa de la cual, por cierto, hicimos un vídeo, es importante, si no has visto el vídeo anterior, verlo, está por aquí en la descripción o por aquí arriba lo estamos dejando, ya que hablamos del modelo de negocio de royalties en las mineras, hablamos de los streams, de los diferentes tipos de royalties, es importante conocer para entender esta tesis de inversión que vamos a presentar. Una empresa de royalties de metales preciosos, Gold Royalty, y bonito nombre y bonito ticker, GROY.
Fácil de recordar, ¿no?
Fácil de recordar.
Gold Royalty.
Bueno, tú llevas siendo accionista de GROY desde, bueno, desde la IPO, claro.
Porque un tiempo, un tiempo.
Es una empresa que hace poco ha salido a IPO. De hecho, luego comentaremos cuando veamos el gráfico porque Luis me invitó a hacer dos arbitrajes con GROY. Se hizo un arbitraje en la salida a bolsa cuando salió a cotizar allá por, no sé si fue, bueno, ya hace unos cuantos meses.
Sí.
Y luego hubo otro arbitraje cuando hizo la fusión con Eligold.
Oh, yo me acuerdo los dos, el primer día que salió a bolsa, yo llamándote.
Sí.
Javi, compra lo que bueno, puedas.
Es que era un arbitraje de, no sé si un 25% o algo así. De hecho, yo cuando compré, os cuento una anécdota, cuando compré, llamé a mi pareja también para decirle que Vipsi metiese y me echó una bronca porque yo me metí y subí el precio mucho y luego ella cuando se metió y conseguimos hacer un halted en el, por así decirlo, se paralizó la cotización y luego cuando volví a reabrir, le abrió con un menos 10, que era el más 10 que yo me había hecho en apenas unos minutos, ¿no? Entonces, bueno, fue curioso porque era una empresa que no tenía mucho volumen.
No.
Pero dicho esto, vamos a hablar ahora de como inversión. Como inversión, además, es una inversión que planteamos a 5, no sé, ¿cuántos años crees que es una empresa? Bueno, no es una típica inversión que digamos es una tech, que va a triunfar ahora mismo, que tiene unos números acelerando muy buenos. No, es una inversión, yo creo, para sentarse.
Para dejar a tus hijos, ¿no?
Ahora en serio, para dejar a tus hijos. O sea, ¿cuántos años dirías tú más o menos para que refleje realmente el potencial que tiene?
Buena pregunta. Yo creo que esto es Gold Royalty, al fin y al cabo, quieres dividendos. En una empresa de royalties vas a decir, vale, quiero un retorno de mi inversión interesante, anualizado, y estamos viendo empresas como Franco Nevada, que hemos hablado, Wheaton Precious y Royal Gold, son empresas que te están dando más de un 1% de... que están compitiendo ahí con el 10-year de Estados Unidos, un 1,5%. Al fin y al cabo, es una empresa de 700 millones de market cap. Con la gente que está metida en el ajo, los inversores, el management team, no sé por qué esta empresa no va a tener 7 billones de market cap aquí en unos años. Entonces, una inversión de 10.000 euros posiblemente te esté dando un dividendo de 5.000 euros en 5 o 7 años.
No,
entonces, es al fin y al cabo una empresa que es a largo plazo. No la vamos a poder tradear porque al fin y al cabo vamos a hablar luego fondos institucionales metiéndose en esta empresa y al fin y al cabo el re-rate de la empresa, de que vamos a hablar luego, de 0,8 a lo que llegue, más ese, vamos a poder tradearla en ese momento. Pero yo no me muevo en ese aspecto. Tú me conoces, yo creo que esta empresa va a dar sus frutos a largo plazo, como es el portfolio que tiene. Podemos hablar.
Bueno, hablamos de que estamos extremadamente sesgados, ya que...
Demasiado.
Alerta de que estamos extremadamente sesgados porque somos inversores, porque llevamos viendo... Bueno, Luis lleva siguiendo a la plantilla que va a haber en el management team y en el board, la lleva siguiendo mucho tiempo, lleva siguiendo el proyecto desde que ha nacido y estamos sesgados obviamente por eso, ¿no? Porque somos accionistas, porque llevamos tiempo siguiéndola, porque encima nos está dando un buen retorno en el último año, entonces, pues... Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no es una recomendación. Esto lo aportamos como investigación y educación, pero os invitamos a hacer vuestro propio análisis.
Obvio.
Bueno, hablamos de un portfolio de 191 royalties.
¿Unas cuantas?
Es que 191 royalties son para hablar. A ver, que no son royalties de mierda. O sea, que alguno puede pensar, bueno, 191 royalties que a lo mejor son de un 0,1%. No, no, hay buenos proyectos, en los que luego hablaremos. El 95% de sus proyectos en la mejor jurisdicción. Habíamos hablado en el vídeo anterior lo importante que es la jurisdicción, lo habías comentado. Que el riesgo mayor que veías era geopolítico. Quebec y Nevada, los dos mejores sitios, ¿no?
No se me ocurre ningún mejor sitio. Rule of law.
He visto que hemos puesto dos veces lo mismo, pero bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, hemos hablado también del modelo de negocio de royalties muy escalable en ingresos y flujos de caja y poco gasto. Habilidad para adquisiciones de royalties. Esto es interesante. Comentabas en el anterior vídeo, hay que asociarse y estar en el sitio con los mejores.
Correcto.
¿Por qué es importante estar con los mejores? Porque la gente se piensa que un royalty a lo mejor es meter el dinero y recibir dinero, pero necesitas encontrar el proyecto y tienes que tener los contactos. Esta gente los tiene, ¿no?
Los tiene.
Hablamos de eso también, vamos a hablar todo eso. Caja de 47 millones. Sí que es verdad que hay que resaltar que tienen un loan, un credit loan, ¿no? Uh-huh. Que han abierto de no sé cuántos millones, 27 millones pueden ser. Pero bueno, con la suma de Golden Valley y de Abitibi, 27 más 29 millones. Y luego tienen en inversiones a corto, en inversiones de Market Securities, tienen 18,3 millones.
Yamana y Agnico, empresas grandes que no son exploradoras, son empresas ya construidas, de las 10 más grandes de Canadá.
Y bueno, y 4 millones en Yamana Gold. Yo estuve en Yamana Gold hace tiempo, ¿sí? Una manera ahí pequeñita. 8,7 millones en costes de uh-huh. la transacción, por tanto se nos queda una caja de 47.
Al fin y al cabo es prácticamente 50 millones que tienes en caja, porque al fin y al cabo una royalty es un banco. Necesitas dinero para dárselo a los que los de verdaderamente lo necesitan. Entonces 50 millones es mucho dinero en el sector de la minería. Entonces vas a tener esa opcionalidad de poder deplorarlo en proyectos y muy interesante. No tienen deuda. Has hablado del credit facility, es un credit facility ahora mismo
20, no sé si llegaba a 50 millones también, puede ser.
Juraría y juro que dentro de aquí a unos años va a ser de 200 o 400 millones, claro. Porque uno de los que está metido es el jefe de Bank of America de todo el sector de las commodities, que entonces van a poder llegar a acuerdos cuando ya estén produciendo, tener credit facilities a un 2, 3, 4% de tipo de interés muy barato y largo. Al fin y al cabo, en este tipo de empresas, contra más grande seas, importante. Tu coste de capital baja y puedes acceder a un flujo de capital muy grande y poder distribuirlo con su debida...
Claro, porque además es interesante que necesites la caja, necesites dinero o financiación uh-huh. cuando salga un proyecto interesante, ¿no? Uh-huh. Justo. Y a lo mejor no tengas la capacidad. Uh-huh. Management team de expertos del sector con años de experiencia y proyectos a sus espaldas, uh-huh. eso hablarás luego tú que les conoces muy bien. Y potencial de re-rate con el nuevo portfolio que tienen por la unión tanto de Eli Gold, porque hablábamos de que cuando tú y yo entrábamos en GROY, en Gold Royalty Corp, que al final se dedica a eso, a tener un portfolio de royalties, uh-huh. recordar que el vídeo de royalties está por aquí abajo si no sabéis de lo que hablamos, de royalties de metales preciosos, se distinguen por ser de metales preciosos, uh-huh. no se meten en otro tipo de metales, se quedan en metales preciosos. ¿Y con cuántos proyectos? Es que la escalabilidad que han tenido en menos de un año, cuando tú y yo estábamos en la IPO,
tenían 17
proyectos, luego se fusiona con Eli Gold, suman hasta 99, creo recordar, más o menos, uh-huh. y hace poco tuvimos la noticia de Abitibi, de Golden Valley, bueno, no paran, están uh-huh. construyendo un portfolio.
Ya lo han dicho, dicen, yo me metí, al fin y al cabo era un poco narrativa, era, vale, yo soy muy accionista de Goldman y confío en estos proyectos. Hace un spin-out de estos proyectos, porque hay mucho valor dentro de todos estos 17 proyectos. Y dicen, vale, ¿cómo podemos seguir creciendo aquí? Se han creado royalties en estos últimos 5 años, muchísimas, todas inferiores a un billion de market cap. Entonces, vamos a empezar a conglomerar todas esas royalties en nuestra empresa, en Gold Royalty Corp. Y vamos a pagar acciones. Confiamos tanto en nuestra acción y la gente que está siendo adquirida confía en el proyecto porque está siendo pagada en acciones de GROY. Todas en torno a $4.85, que es a lo que está cotizando ahora mismo el precio de la acción.
Y una cosa que se nos ha olvidado comentar, el lock-up period que ha conseguido que firmen.
Uh-huh. Eso es muy importante.
Ha conseguido David Garafalo, uh-huh. que si no me equivoco es el CEO de Gold uh-huh. Royalty Corp, ha conseguido que se firme un lock-up period uh-huh. por los insiders de, no sé si hablábamos de 3 años.
Uh-huh. Sí.
Y un hard lock-up period, o sea, hablamos Perfecto. De un lock-up period que no... Lock-up period es un proceso en el cual se firma de que no tengo, no puedo vender mis acciones. Justo. O sea, por eso se llama lock-up, porque se encierran las acciones y no puedes venderlas ni comer.
Al fin y al cabo, son empresas que han pagado un premium del 60-70% por este tipo, por estas empresas que hablamos. Entonces los inversores dicen, vale, yo tengo una acción que está a $10, me están pagando 17, cojo el dinero y me voy al siguiente deal. Las empresas que han sido compradas confían tanto en el management de esta empresa, en los proyectos de esta empresa, que han dicho, nos pagáis esos $7 de más, ese 70% de premium, y firmamos con vosotros que no podemos vender el efectivo, efectivamente. De hecho, lo que hablábamos en el arbitraje que hablamos, teníamos la potestad de decir si queríamos coger el cash o coger acciones de GROY. Y yo lo puse en la tesis. Comprar Eli Gold para aumentar la posición en Gold Royalty Corp.
Totalmente. Y bueno, hablaremos también de, del posible, lo llamas el double pump, ¿no? La posible revalorización por el tema de que al final, de hecho, luego veremos en el técnico cómo se posicionó a la hora de, cómo subió a la hora de añadirse al ETF del Banec Junior. Y bueno, pues obviamente todos los ETFs, o a medida que aumente su market cap con las adquisiciones, todos los ETFs y demás fondos van a tener que empezar a comprarla, ¿no?
Justo. Entonces, ¿por qué no empezamos por cómo surge esta idea, cómo se compra? Porque a mí me parece muy interesante, al fin y al cabo. Gold mining surge allá por 2010, estamos hablando de hace 11 años, empezando a comprar proyectos en América, como hemos dicho, políticamente correctos. Al fin y al cabo, estás en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá y Perú. Esos cuatro son la clave. Y hay uno que siempre es controversial, que dicen Colombia, tal. Bueno, en Colombia se ha metido Barrick Gold, se ha metido Newmont, se ha metido Zijin Mining, en plan, empresas de 30, 50 billones de market cap. De hecho, el Lumina Gold, que es también de Ross Beatty, un billonario, está metido en Colombia porque ven que la política dentro de este país está cambiando mucho y también está ahora mismo en un tier one, en plan, son países en las Américas muy, muy correctos. Entonces, surge esta idea de comprar proyectos, ir acumulando proyectos en tu cartera de oro cuando el mercado está bajista. Para la gente que no lo sabe, desde 2011 hasta 2018-2019, el mercado del oro ha pasado de 2.000 a prácticamente 1.000 dólares, es decir, bajado un 50%. Entonces, eso se llama un bear market, cuando las empresas prácticamente no están generando dinero, no tienen potestad para explorar, no tienen el dinero suficiente y demás. Entonces, hemos visto como las reservas de oro han caído de prácticamente un 40%. Entonces, lo que hablamos en el vídeo anterior, tú minas una onza de oro, ya no tienes una onza de oro, entonces tienes que explorar por ello. Y vemos, por ejemplo, en esta gráfica, que no se ve, pero os lo digo yo, el precio más o menos medio de explorar por una onza de oro ronda los 40 dólares a los 60 dólares. Entonces, te vas a tener que pagar 60 dólares por encontrar una onza de oro. Bueno, Gold Mining ahora mismo, que es otra empresa, pero yo soy muy accionista y al fin y al cabo Gold Mining tiene el 30% de ROI, efectivamente, tradea de forma muy, muy barata. Entonces, acumula muchos proyectos de oro, 15 para ser exactos, y dice, vale, vamos a coger cada proyecto, hacerles un royalty de 1 al 2,5% y hacer un spin-out, que el mercado nos dé un premium, porque Gold Mining, hemos dicho, está tradeando muy barata.
Las de royalties tienen que tradear un poco más caras por los riesgos que te quitas.
Correcto. Entonces, Gold Mining coge 20 millones de acciones de Gold Royalty Corp, de esta empresa, y los tiene en su balance general. Y Gold Royalty Corp sale una IPO muy exitosa de 200 millones, que ahora actualmente, después de las transacciones, van a ser 750 millones de capitalización bursátil, para que veas cómo ha crecido en prácticamente unos meses de cuando te lo he dicho. Entonces, muy interesante. Por ejemplo, también Gold Mining, yo he puesto esto porque también estoy muy sesgado, como dice Javi. Entonces, yo soy un gran accionista de Gold Mining Inc. Y para que veáis, al fin y al cabo, lo importante en el oro, en el sector del oro, de la minería, es tener las onzas en el suelo. Hay dos cosas importantes. La geografía, súper importante. El activo, que tengas oro en el suelo o plata, lo que sea, es súper importante. Y la gente. Entonces, yo creo que estos tres factores
se están combinando.
Les están combinando a la perfección, tanto en Gold Mining Inc. como Gold Royalty Corp. Y veremos el precio que le hemos puesto a Gold Royalty Corp, que lo está aquí, que es de 8 dólares, por ejemplo. Si cogemos la capitalización bursátil de Gold Mining actualmente, que son 174 millones, y le quitamos el cash, que son 3 millones, al no tener deuda, nos da un EV más, lo que hemos dicho, las 20 millones de acciones de GROI a precio 5, que es el actual, son 100 millones. Es decir, nos deja un enterprise value de 70 millones. ¿Cuántas onzas tiene Gold Mining en el suelo? 32 millones. Eso es una locura. En plan, eso, para que la gente no sepa,
es un EV11 de 2,2.
Es una EV11 de 2,2. Estamos diciendo que para encontrar, de hecho, podéis mirar, coger el palo que queráis. Es la compañía que está tradeando más barata en todo el mundo de oro. Entonces, es una locura el potencial de revalorización que va a tener estas dos empresas cuando estemos en
tire para arriba, ¿no?
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, las transacciones que están haciendo en el sector de la minería del oro son entre 30 y 40 dólares ahora mismo. Entonces, a 40 dólares, si el EV está a 2 dólares, tienes ahí un por 20 en el precio de la acción. Eso es una locura. Entonces, al fin y al cabo, hay que invertir en valor, que es lo que estamos intentando hacer hoy aquí. Y ya ponle, por ejemplo, si GROI sube a 8 dólares, que es lo que vamos a intentar hacer hoy, y centrarnos en GROI a partir de ahora. Si GROI trae a 8 dólares, prácticamente estás comprando GLDG de gratis. Entonces es muy interesante. Entonces así se forma un poco la historia de Groin.
Muy interesante. Bueno, hemos dicho 191 proyectos, royalties, bueno, como veis, 71 en Quebec, Nevada. Quebec y Nevada son las de jurisdicciones más top, por así decirlo, más reputadas, donde la gente le da más seguridad invertir. Y bueno, y luego pues Ontario, New Mexico, Northwest, bueno, ya vemos que de 191 royalties, importante destacar que, vale, tenemos, ¿por qué hemos dicho una empresa a largo plazo? ¿Por qué hemos dicho 5 o 10 años? Porque mirad la cartera de royalties, las mineras que, donde tienes los derechos de las royalties, las mineras tienen fases, ¿no? Entonces hay fases de exploración, fases de empezar la producción, fases luego de finalización, diferentes cosas, diferentes fases, y entonces... Pues en función de la fase que va a estar, nos va a otorgar más, más ventas, más facturación o menos, o incluso ni siquiera todavía, ¿no? Porque hay muchas exploradoras. Justo. Y hablamos que en Early Stage Exploration contamos con 137 royalties. Por tanto, realmente solo hay 6 royalties, 6 proyectos que están generando ahora mismo, produciendo activos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, y que es la más duda y la duda que más controversia nos ha generado a la hora de mantener o no Groin, es... muy bien, el market cap se ha expandido mucho, la capitalización se ha expandido mucho por todas las adquisiciones que han hecho. Realmente sí, pinta muy bonito tener 191 royalties, pero ojo que solo tienen 6 produciendo.
Justo.
Claro, o sea que muchas royalty, pero es que tienes 137 exploradoras en early stage, en fase inicial. No, por tanto, esa es la duda que nos deja, y es que estas 6 royalties que están produciendo, o de las 7 que van a empezar a producir próximamente... realmente qué flujo de caja vamos a sacar de ahí.
Justo, ¿no? Si justifican la capitalización bursátil. Eso es correcto. Eso vamos a intentar desglosarlo luego en la evaluación.
Bueno, geografía, ya hemos hablado, tampoco hace falta tener mucho tiempo por aquí. Si lo comparamos con los peers, que son los competidores, Sandstorm, Nomad Royalties, Mavericks Metals, Metalla, ¿se dice? Safe Jurisdiction sería lo que está en verde, y rojo, zonas más peligrosas, ¿no?
Y esto lo vemos mucho en el sector de la minería. Los inversores pagan más premium por empresas que están en las Américas que por empresas que están fuera, sobre todo en África. Por ejemplo, el claro ejemplo más claro es el de Newmont y Barrick. Produce lo mismo, 5 millones, tienen prácticamente las mismas onzas en el suelo, el management team es igual de la hostia. ¿Por qué Newmont tradea a un precio superior? Porque está más centrado en geografías más políticamente correcto. Y esto también se ve en las royalties. Entonces, al prácticamente tener el 90% de tus royalties en sitios con rule of law que son políticamente correctos, los inversores lo van a ver, lo van a apreciar más.
Claro, tendrás mucho riesgo.
Correcto.
Bueno, hemos dicho temas de metales. ¿Se centran en oro?
Yo creo que esta slide resume un poco lo que hemos estado hablando hasta
eso
ahora.
Es.
Básicamente es una empresa, como su nombre propio indica, Gold Royalty Corp, que invierte en gold, en oro. Entonces, prácticamente el 90% de sus ganancias van a venir derivada a este metal. Y cobre. El cobre está teniendo, de hecho... Yo estoy muy metido en el mundo del uranio, pero hay una tesis en contra, que es, bueno, y si el solar puede llegar al 100% de toda la energía, como dice Elon Musk, como dice el Ray, el de Google, tal, bueno, vale, sin problema. Vas a necesitar un transporte de energía de la solar hasta las ciudades. El cobre es el metal, no vas a ponerlo con oro, que es mejor conductor de la electricidad, lo vas a hacer con cobre. Entonces, el cobre está empezando a tirar mucho, y ahora en los últimos 20 años no ha habido prácticamente ningún gran descubrimiento de cobre. Entonces, los depósitos están yendo a la baja, y por eso el precio está tirando mucho, porque la demanda es... Todo el fabricante que acabas de oferta y demanda. Entonces, tener ese porcentaje de cobre me parece muy, muy, muy interesante para este tipo de empresas. Lo que hablábamos, localización, tier 1,
Nevada, Américas...
Y Américas. Entonces lo veo muy, muy, muy interesante. Y lo que tú hablabas, el 20% de las royalties van a estar produciendo, que al fin y al cabo eso es un cash flow que te va a estar llegando anualmente como inversor. Vas a tener ese potencial de explorar, lo que hablamos, 130 royalties de exploración.
Ahí tienes una opcionalidad de que, oye, sale una exploradora que...
Yo creo que alguna habrá buena, ¿no?
Hombre, de un 50% que tienes en exploradoras, alguna a lo mejor te encuentra un tesoro de los incas, de los mayas por ahí.
Buena anécdota también eso. Y bueno, al fin y al cabo el potencial re-rate, que al fin y al cabo el re-rate es cuando tienes un proyecto y al fin y al cabo lo llevas a un PA, lo llevas a un pre-facility study, le metes el dinero del CAPES, etcétera, le quitas el riesgo, pues al fin y al cabo esa empresa va a tradear a un múltiplo más alto y por tanto tu royalty, tu derecho en esa empresa se va a revalorizar y se va a ver reflejado en el precio de GROI, al fin y al cabo.
Bueno, vámonos del management team. Uh-huh. Como vemos el board, has comentado a gente como Alan Herr, si no me equivoco,
vamos a comentar un poquito.
David Garafalo, bueno, dimas, sí, coméntanos los más. Ian Telfer le hemos uh-huh. comentado en el vídeo de Royalties, uh-huh. que es el advisory board. Uh-huh. Coméntanos un poquito los más interesantes y por qué esta gente realmente es uh-huh. importante.
Vale, pues bueno, empezamos por el CEO. En plan, al fin y al cabo, David Garafalo es el CEO de la compañía. Muchos conoceréis Goldcorp o algunos otros Newmont. Es una empresa de 50 billones de cotización bursátil. No es ninguna broma, 50 mil millones de cotización bursátil. Pues este CEO, que se podría haber metido en cualquier otra empresa cobrando salarios extraorbitados, sabe, prefería meter en una startup, al fin y al cabo, en una empresa de 700 millones, cuando la compramos nosotros estaba a 200 millones de market cap, en una startup, al fin y al cabo, porque ve que hay que construir minas para volver a... porque no hay mucho oro en el mundo y hay que construir minas para hacer que esa oferta suba para la demanda que está viniendo. John Griffin, que sí lo he comentado, el Head of Bank of America, en plan Bank of America lo conocéis también todos, pues el jefe del departamento de commodities, de todos los recursos naturales, este hombre ha movido cientos de billones, no uno o dos millones, cientos de billones en transacciones dentro de la minería. De hecho, ayudó a llevar a cabo el lo que he comentado de Goldcorp y Newmont. De hecho, le contrató también Uranium Royalty Corp la semana pasada. Alastair Steel, este hombre es el constructor de minas. Es el CEO de Gold Mining Inc. prácticamente ahora mismo. Es el que va a llevar a cabo lo que es la construcción de minas en el portfolio de las 17 de Gold Mining Inc. y va a ayudar a poder desarrollar todas las empresas, todas las royalties que tienen en este portfolio. Ha trabajado para Golpo, Corp, una de las flagship assets que tienen ahora en Argentina y en Canadá. Entonces, hombre también interesante. Amir Adnani fue el que tuvo la idea, el alma emprendedor, posiblemente el más joven de los que están aquí. El que puso Gold Mining en pie, Gold Royalty y Uranium. Si sí, habéis visto el vídeo de Uranium, pues Uranium Energy Corp y Uranium Royalty Corp. Un poco también de quien hablar, Ian Telfer, el padre de Wheaton Precious Metals, fue el que creó el modelo de Stream. Es una de las mejores empresas ahora mismo de metales preciosos, impresionante. Warren Gilman, billonario, un hombre que lleva el portfolio de recursos naturales para Lee Ka-shin. La gente que no conozca a Lee Ka-shin es uno de los hombres más ricos de Asia. Creo que es la 25 o por ahí persona más rica del mundo. 35 mil millones de dólares a sus espaldas. Entonces estamos hablando de gente reputada,
sí,
que está en el management team. Y luego ya pásate a los accionistas. ¿Con quién estás metiendo tu dinero? Al fin y al cabo, estás metiendo tu dinero de las manos de Eric Sprott, que es el hombre más reputado también billonario en la industria. Un chico que no aparece aquí, Lee, también otro billonario que también se ha metido por las adquisiciones dentro de la empresa. Tim June, es que también el accionado de Gold Mining Inc., que tienes un 30%, que por eso yo soy gran accionista de Gold Royalty Corp. a través de la participación en Gold Mining Inc., como comentaba al principio en la historia. Entonces, te estás juntando con gente al precio de $5, porque hay veces que las empresas se crean muchas opciones muy baratas y los managers cogen un 5% del accionado prácticamente a precio cero, ¿no? Y Ian Telfer, Marin Katusa, Rick Rule, toda la gente reputada en el sector. David Garafalo también ha metido, creo que son 2 millones en la empresa, lo han metido a $5. Sí, al precio que está cotizando ahora, toda esta gente que estoy comentando
ha comprado a este precio,
se está metiendo, tiene skin in the game al mismo momento que tú.
Vale. Totalmente.
Entonces eso es algo, yo creo
que... De hecho, bueno, nosotros compramos más barato que ellos.
Eso no se lo digas a nadie.
Nosotros subimos a comprar más barato que ellos, tuvimos esa suerte. Bueno, hablemos de la valorización. Recordemos que no es ninguna recomendación. Esto es una empresa que nosotros llevamos en cartera, que queremos llevar para 5 o 10 años. Si no va a ser así, ya hemos dicho, ciento y algo proyectos de exploración, un market cap que se ha expandido bastante. Hablamos de 50 veces forward revenues, uh-huh. lo que cotiza la empresa ahora mismo. Price to NAV creo que estamos en 0.8, 0.9 uh-huh. más o menos, no sé si aquí por aquí lo tenemos, aquí está 0.8 NAV uh-huh. al precio de $5 actual. Entonces, bueno, para nosotros el potencial está ahí, ¿no? El potencial está en una adquisición por parte de empezar a aparecer en ETFs por su uh-huh. market cap, ¿no? Y que varios fondos tengan que empezar a adquirir fondos pasivos y demás, y luego el tema de la revalorización a largo plazo, porque tenemos unos activos que nos van a producir un flujo de caja, vale, no sé si justifica la capitalización bursátil a día de hoy, uh-huh. pero a largo plazo todo el portfolio de 190 y pico royalties más las que adquirirán en futuro, pues a largo plazo el desarrollo, si confías en el precio del oro, obviamente, uh-huh. porque esto al final es una tesis a la apuesta del oro, ¿no?
Justo.
Si quieres comentar un poquito rápidamente la valoración objetiva.
Sí, bueno, para comentar rápidamente, el price to NAV, al fin y al cabo, está, como tú has dicho, 0,8 está tradeando, y podemos ver en la gráfica cómo los papás de la industria, los Wheaton Precious Metals, los Franco Nevadas, están tradeando prácticamente a $3 price to NAV, porque tienen ese potencial. Estamos hablando de que tienen flujo de caja, 800 millones de flujo de caja anual, claro. Son empresas muy muy grandes, entonces tradean a $3 tres veces NAV. Entonces, ¿por qué Gold Royalty Corp en unos años no va a poder estar tradeando a este precio? Entonces, y los otros demás competidores, que son empresas más pequeñas, de 200 a 800 millones de capitalización bursátil, tradean a un price to NAV, pues eso, de entre 0,75 a 1,75. Entonces, algo conservador que hemos puesto para que veáis un poco la regla de 3, para que la gente luego... Aquí enseñamos, en plan, importante, la regla de 3, algo que aprendí en la escuela, esa regla de 3 importante, price to NAV 1,25, que es algo bastante conservador, pues nos da prácticamente un precio de $8, que casualmente nos da el mismo que en la valoración que vamos a hablar ahora. Bueno, ya si nos vamos a precios más... De hecho, si vais a... La gente curiosa ve que el gráfico es exponencial. Entonces, contra más escales dentro de la industria, tu capitalización bursátil se va a hacer un apalancamiento a eso. Entonces, pues eso es muy escalable este tipo de negocios. Y luego la valorización, por ejemplo, yo me podría hablar media hora de cada proyecto, pero ¿por qué no hablamos?
Si gusta, hacemos otro vídeo.
También,
si gusta, hacemos otro vídeo hablando de todos los proyectos, claro, porque esto tienes que analizar cada proyecto uh-huh. de royalty, ¿no?
Pero solo... Vale, sí, pero mira, solo voy a comentar una royalty, porque hemos hablado del NSR del otro vídeo, en el otro vídeo, y el NPI, de los dos tipos de royalties. Hay un tercer tipo de royalty, que es el PTR, que es por tonelada, ¿vale? Cada tonelada te lo pagan a un precio. Por ejemplo, Jerritt Canyon es una empresa que la gente que está un poco metida en el mundo de la plata conocerá. First Majestic, ticker AG, como la plata en la tabla periódica, fácil de recordar. Pues First Majestic siempre, desde su creación, ha estado focuseado en la plata, 100% en plata, y más específicamente plata en México. Pues este es el primer proyecto que tienen fuera de esa base, que es comprar una acción de oro y en Nevada. Toma ya. Entonces, estás adquiriendo una royalty de First Majestic que de pagando por tonelada. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que está, digamos, un poco mal ahora mismo, la han comprado para hacerla mejor. Creen que tienen muchísimo potencial esta mina en Nevada como productora de oro, y han adquirido una royalty de, en vez de generar, está generando 500, ponemos un ejemplo, 500 toneladas al día de oro, pero creemos que va a llegar a 5.000. Entonces, cogemos una royalty por el precio de 500, pero si confiamos en el management team, confiamos en que pueden hacer el turnaround y coger 5.000 toneladas al día, pues nos lo van a pagar a $0.3 la tonelada, y podemos ver el flujo de caja que deja, ¿no? Al fin y al cabo, pues estamos hablando de 1 millón anual. Y el otro proyecto que tienen, que no me quiero ir sin decir este proyecto, que es el que tienen con Agnico Yamana, como hemos comentado, que tienen acciones también dentro de esta empresa por cuando se creó la Royalty, que es en Canadian Malartic. Va a ser posiblemente la mayor o la segunda mayor productora de todo Canadá, con 700.000 onzas produciendo al año. Hemos puesto de forma conservativa que van a hacer 600.000 onzas al año en un net smelter return de un 3%. Un 3% es muchísimo. De hecho, mirad la gráfica, que estábamos hablando de 0,5, 0,75, 1, 2% como mucho.
3%.
Y en grandes proyectos, pues estamos hablando de un 3% en una productora de 600.000 onzas. Esto es mucho. Mirar el net income que nos deja, 30 millones. Entonces, he hecho una valoración así un poco rápida para que todo el mundo pueda ver cómo se puede elaborar. Luego, para meternos más en profundidad, habría que ver, vale, ¿cuándo va a empezar a producir? En 2023 hasta 2028 para coger el tipo de interés y llevarlo al valor presente actual y cuánto va a durar estas minas, que es muy complicado saberlo, es muy complicado. Entonces, por eso hemos visto que más o menos anualizado lo que podrían dejar todos estos proyectos, los 6 que van a producir y algunos que creemos que es importante. Tienen 7 6 produciendo, y 7 que van a empezar a producir de aquí a 2024. Hemos puesto solo algunos. Y luego, si nos da alguna sorpresa, de los 131 que tienen, se podrían ir sumando aquí. Entonces, una valoración así rápida, digamos.
Conservadora, digamos, y con un precio del oro en $1,700.
Efectivamente.
Así que es verdad que si lo vemos por debajo de... Podríamos seguir bajando en el precio del oro. Si lo viésemos por debajo, pues daría una valoración mucho más baja. Pero si también el oro se revalorizase, como muchos expertos del mundillo están diciendo, pues justo, la valoración se iría para arriba, ¿no?
Justo. Entonces, pues nos da prácticamente 60 millones de ganancias netas anuales visto a 2023. Entonces, 60 millones a un múltiplo de 15, que es conservador en esta industria. Hemos hablado en el vídeo anterior de McDonald's y de Universal, que están entrenando a 35, pero no te vayas a otra, vete a peer a competidores de esta industria. Franco Nevada está entrenando a 30 veces, Wheaton Precious Metals a 25, o Cisco y Sandstone están tradeando a 20. Entonces estamos aplicando un múltiplo de 15 conservador y eso nos está dando 60 millones por un múltiplo. Ah, bueno, pues he puesto por 20.
Has puesto por 20.
He puesto por 20, soy así, porque estamos muy sesgados, hemos puesto por 20 de 1,2 billones. Al fin y al cabo, pues 1,2 billones en el precio actual de la acción sería un $8, que claro. $8 por el net income y $8 por el price to NAV value, o el price to NAV model que hemos
la
hecho.
La ponen 1,25, ¿no?
Pues al fin y al cabo nos está dando $8 por acción, que al fin y al cabo pues más o menos es un 60% de revalorización en los precios de ahora.
Sí, o sea, al final es una valoración, como ya dices, donde se está teniendo en cuenta proyectos que los proyectos más importantes en este caso, y luego pues un precio del oro bastante conservador y luego un múltiplo, pues bueno, de 20, que si quisiésemos pues podríamos hacer un múltiplo de 15, ¿no? Y multiplicar 60 millones por 15 y ver qué capitalización saldría. Está claro que no es una empresa barata, no es una empresa que digas, estoy encontrando aquí un chollo, tengo un valor increíble de potencial de revalorización, tengo un gran margen de seguridad,
justo,
sino que es una empresa que realmente estás apostando por una cartera de royalties a futuro. Si confías en este modelo de negocio y si quieres investigarla, te invitamos a hacerlo y cualquier duda que tengas puedes ponerla por el vídeo e intentaremos resolverla.
Justo.
¿Tienes algo más que añadir? He visto que pasabas a Gold Mining. Bueno, querías decir que la más barata es Gold Mining.
Claro, creo que al fin y al cabo es una empresa efectivamente a tener en cartera a largo plazo o en una valoración ajustada que creemos que puede tener un re-rate todavía de un 60%, pero claro.
Vamos a comentar el técnico antes de irnos. Rápidamente, el oro. Bueno, veíamos que el oro llevaba tiempo corrigiendo y desde hace unos años tirando para arriba. De hecho, en el 2020 se volvió muy popular, el oro empezó a acelerar bastante. Y luego ya en 2021 pues hemos tenido, desde finales de 2020 estamos en corrección, ¿no?
Decíamos que era un cap and handle en
sí, semanal. Bueno, no sé si compráis un cap and handle en mensual, que yo no lo compro mucho, la verdad. Pero sí, parece que está formando ahí. Bueno, yo creo que toca todavía corregir durante un tiempo para luego ya el oro volver a empujar. Si se cree en el oro, al final, estas empresas son para gente que confía en el metal precioso.
Justamente. De hecho, habría que hacer un vídeo que eso sí que daría tiempo para hablar
sobre oro.
Sobre la historia del oro y por qué invertir en oro.
Totalmente, si quieres lo hacemos. Y luego, Groy, pues nada, hemos puesto por aquí las fases, ¿no? Donde, bueno, pues como veis, en la IPO tuvo una subida muy bestia porque salió a no sé si...
3,6
y en el Amex, puede ser, que en el TSE, donde cotizaba a dólares canadienses.
Buena pregunta.
Bueno, cotizaba en otro índice a unos dólares canadienses que ofrecían una revalorización rápida, ahí es donde se hizo el arbitraje. El 21 de junio se queda más o menos plana, ¿vale? Sobre los 5 dólares. Los 5 dólares es una zona donde Groy tiende a estar cómoda, por así decirlo, ¿no? Se mantiene en esa zona.
Claro, tú piensas que todo el mundo ha comprado en 5 dólares y todo el mundo apuesta por 5 dólares, entonces claro, nadie la va a empezar a vender a 4,9, 4,6.
Eso es. Sí que vimos una bajada de $5, que fue la que a mí me preocupó, pero bueno, el 21 de junio, por resumir, se hace se anuncia el press release de Elie Gold. Luego, el 22 de junio, como sube su market cap, se añade al Vanek Vectors Juniors ETF. Eso tiene una subida brutal en apenas 3 días. Como veis, pasa de menos de $5 a casi 7,5, ¿no? Luego, a partir de ahí, fueron todo bajadas, fueron todo disgustos, hasta que pierde $5. Sí que es verdad que la gente estaba jugando mucho al arbitraje Elie Gold Groy, ¿no? Compro Elie, me pongo corto en Groy, cubro y luego retrocedo las acciones.
Claro, estaba, ¿no?, la apuesta arriesgada, ¿no? La que comenté, el no vendáis en corto Groy, en plan, comprar simplemente Elie y aumentar la posición. Claro. Nos hicimos un 30%, pero había la gente que maneja millones, no quiere ese riesgo. Entonces,
cubre.
Compro Elie y vendo en corto Groy, por eso ese bajista en el gráfico de Groy, al fin y al cabo, que recuperó muy rápido, como podemos ver.
Que recupera el 23 cuando se hace la combinación. Y luego, el 9 de septiembre, tuvimos la noticia de Abitibi y Golden Valley, que es la que ya construye el portfolio que vemos a día de hoy de 190 y pico royalties.
Yo comentar simplemente una cosa, porque efectivamente se empieza a tradear en el GDXJ, que es como el ETF Junior, donde tradean las empresas con menos capitalización bursátil en el sector del oro y la plata, ¿vale? Este tipo de empresas, Groy, ahora actualmente, en estos meses que ha pasado de 200 millones a 800 millones, y si va a hacer ese potencial re-rate y se va a meter en capitalización bursátil es superior al billón, se va a aumentar. Hay otro ETF más conocido, donde están las grandes, donde están los Wheaton Precious Metal, los Barricks, etcétera, que es GDX, no el Junior, GDX normal.
El grande.
Entonces, ahí podemos ver empresas que hemos estado comentando antes, como Cisco, como Sandstorm, que tienen solo por este ETF 100 millones metidos en la empresa. Y ya si hablamos de Wheaton, tienen un billón. Entonces, cuando veamos ese flujo de capital entrar con esos 50, 80, 100 millones, vamos a ver otra vela, como vimos ese que día fue, pues a finales de junio, que un día te sube un 25% y dices, ¿qué ha pasado aquí?
Totalmente, pues esperaremos que así sea. Y bueno, pues hasta aquí la tesis de Groy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like, suscribiros y dejar un comentario si tenéis alguna duda. Muchas gracias, Luis. Y recordar que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Las ponemos por aquí. Y bueno, esperamos verte pronto. A ver si quieren un segundo vídeo de Groy con la explicación de los
proyectos. Si lo piden, lo tienen.
Dicho esto, nos despedimos. Chao, chao.